Nuestro primer invitado de la mañana aquí en el piso. Nos está acompañando Beto Vivero, con él vamos a charlar, obviamente, dirigente político de nuestra región. Vamos a charlar un poco de la actualidad de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y en nuestra región también. Beto, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Edgardo, Romy, un gusto saludarlos, gracias por recibirme aquí en los estudios y un saludo para toda la audiencia de Nacional.
Bueno, arrancamos quizás con lo que veníamos hablando en los títulos, ¿no? Con la presencia del presidente Alberto Fernández en Bariloche ayer, y se espera que esté en la provincia de Neuquén. No sé si alguna vez en la historia se hizo el acto del Día de la Industria en la provincia de Neuquén y con la presencia, ¿no?, del presidente.
Bueno, la verdad que esta semana ha sido una semana importante para Neuquén, para la región. Previo a la actividad, a la inauguración del Centro de Investigaciones que se construyó en estos 2 años en Bariloche, nos visitó aquí en Neuquén el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, donde se firmaron convenios y se visibilizaron acciones que ya están en marcha, que representan inversiones por más de 1.200 millones de pesos y que impactan en distintas actividades que van desde potenciar la industria del turismo en el norte neuquino, a fortalecer los centros de investigaciones vinculados con el desarrollo hidrocarburífero allí en la cuenca de Vaca Muerta. Nos visitó en la Universidad Nacional del Comahue, donde absolutamente todo el gabinete vinculado con ciencia y tecnología del gobierno nacional estuvo presente, las autoridades de ITEC, que es de YPF, el CONICET. La verdad que un despliegue realmente importante con resultados muy concretos que a nosotros, la verdad que nos pareció más que oportuno, ¿no?, más que beneficioso. Ayer, con el Administrador General de Vialidad Nacional, además de firmar el convenio para poner en marcha el proyecto ejecutivo y la obra para el acceso de los 20 kilómetros de la Ruta 47 en Santo Tomás, uh-huh, se fijaron algunos parámetros, se evaluaron el desarrollo de algunas obras que se vienen desarrollando y se fijaron algunos parámetros para la refacción, por ejemplo, de la Ruta 40 en el tramo Zapala Junín de los Andes, que va a comenzar en breve. Ustedes han visto cómo está el estado de esa ruta, se va a hacer una refacción integral. Se ha resuelto establecer un criterio de mayor agilidad en el puente de Rinconada y avanzando en distintas cuestiones. En este marco, el viernes llega el presidente de la Nación a Neuquén Capital, se va a desarrollar por primera vez en la historia la reunión de los principales empresarios, sobre todo el mundo de los hidrocarburos, para hacer un reconto y una evaluación en el marco del Día de la Industria, con el aditamento de que el día de mañana va a haber un anuncio más que importante, tan importante como la nacionalización de YPF, diría yo, y tan importante como ha sido el relanzamiento de Vaca Muerta en este tiempo. Ustedes saben que entre 2016 y 2019 la producción en Vaca Muerta cayó un 20%, se precarizaron trabajadores, se suprimieron derechos de los trabajadores a través de adendas que se suscribieron, y en este tiempo el crecimiento ese se va a profundizar a partir de un acuerdo muy importante que se va a estar anunciando el día de mañana y que yo creo que es histórico para el desarrollo y la consolidación de la cuenca y de sus inversiones en este tiempo, ¿no?
Te traigo un cachito a lo que nos decías en este raconto, Beto. La ruta, el acceso de la ruta de Santo Tomás, ¿no? Que uno quizás hubiese pensado es vialidad provincial, porque es una ruta provincial,
sí.
¿No?
Sí, es una ruta provincial. Esta fue una gestión que inició el presidente comunal Víctor López el año pasado, junto al senador Parrilli. Visitamos Vialidad Nacional, planteamos la necesidad en el marco de una estrategia que permita potenciar el desarrollo económico de la región. Son 20 kilómetros para vincular el acceso al casco urbano con la Ruta Nacional 237. Ustedes saben que ahí se está llevando adelante un proyecto vinculado con Piedra del Águila de desarrollo de ovas de alevinos que vienen de Dinamarca, tienen su primer proceso de crecimiento y de cuarentena ahí y después se llevan a Piedra del Águila, que genera importantes puestos de trabajo, que tiene una inversión en infraestructura importante, que se va a seguir potenciando, que se está regularizando el tema de la planta de agua actual y es probable que a fines de septiembre se firme un convenio para que se ponga en marcha otra fábrica envasadora de agua mineral que permite también el desarrollo y la diversificación productiva. Y la verdad que la gestión, esto implicó mucho tiempo de trabajo, fueron 9 meses de diseño de proyecto, de ir, volver, de mantener reuniones. Muchas veces se ve el inicio y el final de la gestión con la foto, ¿no? Y la verdad que fue un proceso de trabajo bastante intenso que ayer celebramos mucho porque es el reconocimiento también de una comunidad en el interior profundo que también merece las mismas oportunidades que el resto, ¿no?
Bueno, y respecto del anuncio, va a ser impactante este anuncio del viernes por el Día de la Industria.
Hay una demanda energética en el mundo que nos ponía a nosotros ante el desafío de aprovechar el recurso importantísimo que tiene Vaca Muerta, y el anuncio está vinculado con eso. Están terminando de trabajar los distintos aspectos.
O sea, que algo de fronteras afuera sería.
Sí, sí, sí. Va a ser trascendental, va a ser muy importante. Y obviamente con YPF, la empresa de bandera, que nacionalizó Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, que tiene un reimpulso en esta etapa, siendo protagonista de ese proceso, siendo punta de lanza de ese proceso, en articulación con empresas transnacionales muy importantes también, pero YPF marcando esa agenda también, ¿no?
Bueno, ahí nombraste a Cristina, tenemos ahí en agenda consultarte sobre lo que se está pasando respecto del lawfare y la causa de vialidad, particularmente en la figura de la vicepresidenta. Y también consultarte sobre los cambios que han habido. También hablaste de energía y hubo cambios en la Secretaría y también hubo cambios en el Ministerio de Economía, o sea, un área específica. Y también hemos conocido decisiones que ya ha tomado el nuevo Ministro de Economía que tienen que ver con recortes y ajustes en áreas muy sensibles como la educación. Se habla también de la discapacidad, de políticas para personas con discapacidad.
Bueno,
todo ese abanico, no sé, Beto, vos vas a elegir.
Bueno, en el caso de la situación de Cristina, ustedes recordarán que hace un par de años atrás el ex juez ya fallecido Bonadío la citó el mismo día a 8 declaraciones indagatorias por distintos motivos. La causa vialidad es una causa absolutamente inventada, una causa que no tiene sustento probatorio desde el punto de vista jurídico. Es la primera vez que un imputado tiene que demostrar su inocencia y no el procedimiento judicial demostrar su culpabilidad. No hay absolutamente ningún fundamento para intentar llevar adelante lo que propone el fiscal Luciani, que seguramente habrá diseñado ese pedido de 12 años de prisión y de inhabilitación para ejercer cargos públicos en alguno de los partidos que jugaba con Mauricio Macri, y los mismos jueces que van a tener que tomar la decisión ahora en la casa de Mauricio Macri. Esto es importante decirlo porque también ahí hay una incompatibilidad y hay una causal de nulidad muy grande, porque eso reafirma la parcialidad del sistema. No excede lo que ha pasado, además de impedirle el derecho de defensa que pidió ejercer la semana pasada y que no se lo permitieron, pero tiene que ver con la estrategia que ha desarrollado el poder económico y mediático en toda Latinoamérica para perseguir a líderes populares. Lula estuvo preso, estuvo detenido a partir de la creación de una causa que no tenía absolutamente ningún fundamento. Hoy todos los jueces y fiscales que juzgaron a Lula han sido destituidos, algunos están detenidos y otros están en proceso judicial por la manipulación que hicieron del sistema judicial. Y hoy Lula está a punto de ser electo nuevamente presidente de Brasil porque se ha demostrado que lo que se persigue no solamente es la identidad de los líderes populares, sino disciplinar a aquellos que intenten llevar adelante logros y medidas y políticas en defensa y en beneficio de los sectores populares de la Argentina. En ese sentido, Cristina lo enumeró la semana pasada. Hay acciones que han sido importantes y que muchas veces no se perdonan. En ese sentido, nosotros nos mantenemos movilizados, atentos. El 9 de septiembre va a haber un plenario masivo en Santiago del Estero. Este sábado se moviliza el peronismo de la provincia de Buenos Aires al mediodía, encabezado por el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y se van a estar llevando adelante acciones en todo el territorio nacional porque entendemos que hay una avanzada fuerte sobre los movimientos populares que pretendemos o tenemos otra visión del rol del Estado y de cómo se debe distribuir la riqueza en la Argentina, ¿no?
Decía, van a haber marchas también en Buenos Aires, en diferentes puntos del país. El 9 de septiembre, decía, ahí se van a movilizar. Más allá de la movilización, ¿hay alguna otra actividad o acto previsto?
No. Hay una centralidad que ha definido ayer el Partido Justicialista junto con los partidos que son parte del frente que van ordenando las distintas actividades en todo el territorio para mantenernos activos y movilizados en la defensa de Cristina y del interés, por lo menos nuestro, que es que la justicia sea transparente. Ya lo dijo Parrilli hace unos días, que lo tomó también Cristina, no se pretende ni amnistía ni indulto, lo que se pretende es justicia y que el ejercicio de la justicia sea transparente y con los procedimientos que están establecidos en el sistema penal, ¿no?
Hablando de los partidos que acompañan, Grabois acaba de anunciar que se va, ¿no?, del frente.
Sí, lindo momento para llevar adelante un ejercicio tan irresponsable de la gestión política. Espero que también sus funcionarios que son parte del Ejecutivo se vayan. Y también espero que me hubiese gustado que Grabois, cuando recorría de la mano con Carolina Stanley y con María Eugenia Vidal las villas y los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hubiese planteado el mismo desencanto que planteó en este momento. La situación es lo suficientemente difícil, lo suficientemente compleja como para tomar medidas y acciones de tamaña irresponsabilidad en el marco de la discusión política del frente, ¿no?
Cuestión del gobierno, ahí te consultaba sobre Sergio Massa, lo ha dicho Cristina también en diferentes discursos, lo veíamos a principio de año con esta diferencia, con esta fracción oficialista en el Congreso, cuando no se acompañó esta legitimación de la deuda en el Congreso y el acuerdo con el FMI.
Bueno, yo lamenté mucho la posición de los diputados nacionales del Frente de Todos de Neuquén. Yo, si hubiese sido diputado nacional en ese momento, hubiese votado en contra del acuerdo. Y creo que hay un sector del Frente de Todos neuquinos que perdió representatividad porque los dos diputados neuquinos del Frente de Todos votaron a favor de un acuerdo que en algún momento se discutía. Yo estoy convencido que este acuerdo nosotros debiéramos haberlo denunciado al asumir la gestión de gobierno, haber defaulteado esa deuda y haber establecido un esquema de negociación distinto con el FMI, sumado a que después de eso vino la pandemia. Entonces, en el momento en el que asume Sergio Massa el Ministerio de Economía, primero se encuentra en una situación absolutamente compleja, con un nivel de compromiso y condicionamiento del FMI, para mi gusto, intolerable, y con un tema que a mí me parece que debemos abordar a la brevedad. Entiendo que hay medidas macroeconómicas que permiten tranquilizar, entre comillas, la macroeconomía que estaba impactando de manera negativa, la situación de los dólares.
Uh-huh. Claro, recordemos que ahí reserva, en el medio estuvo como ministra Silvina Batakis.
Silvina Batakis, en una transición. Me parece que lo que demandaba el mundo económico argentino era una fortaleza y una capacidad de decisión política que, a priori, con el respaldo de Cristina, a priori en las primeras medidas, Sergio Massa las está pudiendo llevar adelante en lo macroeconómico. Ahora, la preocupación que expresamos algunos sectores del Frente de Todos es la necesidad de que haya medidas concretas y claras para los problemas que está atravesando la sociedad en su conjunto. El primero, el problema inflacionario. Uh-huh. Y uno entiende que tiene que haber medidas macroeconómicas para resolverlo en el mediano y largo plazo, pero en lo inmediato debiera haber un control más férreo y más firme en la cadena de formación de precios, y es lo que estamos también exigiéndole al nuevo ministro de Economía en el marco de la discusión interna. Nosotros no vamos a hacerle irresponsabilidad de Grabois porque asumimos la gestión de gobierno, somos parte del Frente de Todos, pero dentro de un frente conviven distintas visiones.
¿No? Y aparte había una expectativa en ese voto, o sea, si uno se retrotrae al 2019, había en la fórmula de gobierno actual una expectativa de poder controlar una serie de aumentos, de disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora principalmente, ¿no? La más afectada durante la época macrista.
La clase trabajadora que viene perdiendo mucho en este tiempo, que por otra parte ha habido aumentos desmedidos y desmesurados en todos los ámbitos, que no se retrotraen después si el dólar baja, ¿no? Y que por otra parte también hay otro gran problema que, bueno, habrá que ver cómo lo va a solucionar el gobierno, que es esto de las importaciones, porque hay insumos que, por ejemplo, la industria nacional necesita para poder trabajar y no puede producir porque
bueno,
no
ahí
tiene.
Hay un riesgo de lo que se llama esta inflación, ¿no? Que se paralice la economía y que siga el proceso inflacionario también.
Y el tema de la importación, que no está entrando nada al país, y obviamente también esto hace que haya sobreprecios en diferentes productos y en diferentes...
Tal cual, la mala administración del dólar ha sido una constante en este tiempo. No quiero volver para atrás, pero no nos olvidemos que aquí se pidió un préstamo al FMI de 45 mil millones de dólares que se fugó. y que después no se pudieron recuperar la capacidad de las reservas por una administración deficiente por parte del Banco Central, en el sentido que lo decís vos, Edgardo, en cómo se cuida que las pequeñas, las medianas o las grandes empresas que están produciendo y que están en actividad y que necesitan insumos de otros países puedan administrar o utilizar los dólares y que no sirva para la bicicleta financiera, como fue a priori el festival que desencadenó esta serie de cambios, tanto en la aduana como en AFIP. Entendemos que eso va camino a reordenarse, pero también entendemos que es urgente que haya medidas concretas para los sectores populares y para el mundo del trabajo, que está perdiendo poder adquisitivo de manera constante y permanente, ¿no?
Y en contraposición vemos, si podemos traer los títulos de temporadas turísticas récord, sacando la visita de extranjeros, o sea que tenemos a un sector que sí está aprovechando o que tiene posibilidad de un extra, como por ejemplo un viaje, y también vemos supermercados que tienen ventas récords, que tienen tickets récords, bancos y después los medicamentos o las farmacéuticas, es decir, hay sectores de la economía que la están pasando bárbaro.
El proceso de reactivación económica digamos, es palpable, se siente, la obra pública se ha mantenido. El otro día, en una reunión de trabajo que tuvimos con el ministro Catopodis, con intendente de Neuquén, lo repasábamos. Hay obras en marcha financiadas por la Nación en 51 municipios, 56 de los 57 municipios neuquinos. No voy a mencionar las de Zapala, porque ya las conocemos, uh-huh, y las he mencionado, pero que se mantienen en marcha, se mantienen activas. Están en marcha 1.800 viviendas en obra en toda la provincia de Neuquén. Estamos iniciando ahora el 16 de septiembre las obras que van a permitir financiar lotes con servicio, más de 2.000 lotes con servicio en 16 municipios neuquinos. La reactivación está. Lo que tenemos que meter, como quien dice, cirugía gruesa, es en la necesidad de establecer un esquema de control de precios que permita que se recupere el poder adquisitivo del salario. Y además, por lo menos yo me siento parte del sector del Frente de Todos que plantea que tiene que haber una suma fija para los asalariados, para los jubilados y para los trabajadores informales, que permita recuperar parte de esa pérdida que se ha consolidado en este tiempo. Creo que ese es el desafío. Creo que ese sería un camino importante para acompañar este proceso de normalización de la macroeconomía que está llevando adelante el equipo de Massa, pero que en el corto plazo necesitamos que se vean resultados concretos en términos territoriales.
Hablábamos con el economista Martín Burgos hace unas semanas atrás, creo que ahí cuando había asumido Massa en esos días, y nos decía que, bueno, que la situación económica lleva a tomar una decisión drástica, tipo, nombró la, no me acuerdo, Edgardo, la medida económica de Alfonsín ahí en el 87, y si no, o la convertibilidad, ¿no? O sea, una medida que baje esta cuestión de la espiral inflacionaria, que en realidad viene de la mano del aumento del dólar y de una pulseada que vemos que el mercado, llámese los grandes grupos concentrados, le están ganando a la economía, a la macroeconomía argentina.
Sí, sí. Yo creo que, a ver, la negociación que viene llevando adelante Massa con el sector agropecuario, pidiéndole que liquide 4 o 5 mil millones de dólares que están ahí a la espera de los precios internacionales, que también se vieron afectados por la situación de guerra en Europa.
La guerra supone aumento de...
La guerra supone aumento de alimentos y aumento de la energía. Dos temas que para nosotros
son... Y de ganancias para ciertos sectores,
tal,
¿no?
Tal cual. Un poco lo decía Gardo hace rato, aumentó el dólar blue, pero cuando bajó el dólar blue nadie bajó los precios, mientras que cuando aumentaron los precios. Uh-huh. ¿No? Bueno, a mí me parece que tiene que haber una firmeza distinta por parte del gobierno y un disciplinamiento que sea ordenador. Digamos, estamos en un sistema capitalista, pero el libre mercado es absolutamente nocivo para los sectores del mundo del trabajo y para los sectores populares. Aquí tenemos que tener un rol más protagónico del Estado en esa disputa y en esa tensión que se da con los grupos de poder económico. Tenemos expectativa, creo que el desafío es, insisto, en el corto plazo, impulsar medidas de coyuntura, medidas de impacto para los sectores populares, y en ese camino seguir consolidando las políticas macroeconómicas para poder salir de un atolladero que estamos y que nos pone ante una situación muy compleja. Uh-huh. ¿No?
Claro, pero en el medio destacar esto que vos decías, hay obras... ¿En qué municipio no hay obra entonces?
Me quedé pensando, hay una sola,
porque es terrible que haya en
que
todos
57,
los municipios. ¿No?
En los 57 municipios hay obra. El programa Argentina ACE tiene obras en marcha. El programa de agua y saneamiento de Lenosa tiene obras en marcha, ya lo dije aquí en Zapala, la obra más importante de los últimos 50 años en Zapala, se está llevando adelante.
Que no se ve, ¿no?
No se ve aquí porque pero, está en el bajo claro. y demás, pero es una obra realmente importante. Y entendemos que, bueno, los centros de desarrollo infantil, nosotros hemos firmado hace unos par de semanas la construcción de 9 centros de desarrollo infantil en distintas localidades de la provincia, entre las cuales está Zapala. Está Mariano Moreno también, y ahora vamos a firmar con otros municipios más, calculo que la semana que viene. La verdad que un nivel de inversión, en el caso de Zapala, importantísimo. Sin el aporte, siempre lo digo y lo voy a seguir mencionando, sin el aporte nacional sería muy difícil sostener el nivel de obra pública aquí en Zapala, ya sea a través de educación, a través de obras públicas, de viviendas que se están llevando adelante. Entiendo que hay una política cultural interesante por parte del municipio, pero creo que también debiera hacerse un esfuerzo de acompañar esto que financia la nación. No diciendo que no vengan grupos nacionales como va a pasar el 20, 21 de septiembre, pero me parece, en el contexto en el que estamos, absolutamente ostentoso traer 2 o 3 grupos que sabemos que salen sumas millonarias. Me parece que hubiese sido importante destinar parte de esos recursos a acompañar los procesos de servicios para distintos loteos, mejora en infraestructura en algunos sectores, que nosotros desde la Nación lo estamos acompañando y lo vamos a seguir haciendo porque es el compromiso que tomamos en el 2019 cuando fuimos al gobierno nacional, independientemente del color político, independientemente de la identidad política. Sí entendemos que eso no exime al municipio y a la provincia de los aportes que tienen que hacer para el desarrollo de las comunidades. En ese sentido, me parece que las autoridades municipales locales deberían tener mayor firmeza para que el gobierno provincial repare lo que históricamente no le ha reparado al municipio de Zapala, y por otro lado, mayor afinidad para que los recursos que están disponibles no se dilapiden en eventos masivos desde el punto de vista cultural. No digo que no se hagan, pero si lo vas a hacer, trae un grupo nacional, no traigas 2 o 3, que salen una millonada cuando vemos que nos falta infraestructura de servicios, cuando vemos que nos faltan mejoramientos habitacionales, cuando vemos que nos faltan distinto tipo de infraestructura en nuestra localidad y en nuestra región, que yo insisto, nosotros vamos a seguir contribuyendo, vamos a seguir trabajando, pero también nos vamos a dar este debate con las autoridades municipales y provinciales, entendiendo que hay que tener un criterio de responsabilidad y un criterio de sentido común en esa distribución de los ingresos, ¿no?
Ya tenemos que cerrar, sí, pero ¿está la posibilidad de un Beto Vivero candidato entonces de nosotros la ciudad de Zapala?
Nosotros vamos a participar en los debates electorales, estamos conversando con distintos dirigentes políticos en el ámbito provincial, esperamos que el Frente de Todos tenga una propuesta. Lo primero que tenemos que trabajar es una propuesta tanto a nivel provincial como a nivel local. Entendemos que es imperioso que el presidente del Partido Justicialista Provincial deje de jugar a las escondidas y convoque a todo el Frente de Todos para que tengamos una propuesta sustentable para ofrecerle a la ciudadanía neuquina. Me parece que no se trata solamente de liderazgo o de nombre, se trata de propuestas. En el caso de Zapala, me parece que tenemos que discutir una propuesta económica para no depender del Estado, sino que podamos construir una acción desde el punto de vista de la propuesta para atraer inversiones, para generar empleo desde el ámbito privado. Tenemos que discutir cómo jerarquizamos el ámbito municipal, que hoy tiene más trabajadores que dependen de cooperativas o monotributistas que trabajadores de la municipalidad en sí mismo, que requieren jerarquizarlos, fortalecerlos, mejorar esa infraestructura. Discutir la infraestructura, discutir el rol de Zapala en el desarrollo económico de la región. Y una vez que esté esa propuesta, ese programa discutido, a mí me parece que estamos en esta etapa, veo que, por lo menos cierro con esto, ¿no?, en el Frente de Todos zapalino y neuquino también, estamos muy atravesados por la discusión de si sos vos, soy yo, con aquel sí, con este no, que en la posibilidad de discutir concretamente 10 iniciativas que nos permitan tener una propuesta superadora después de 25 años donde ha gobernado un sector del Frente de Todos, que es el Frente Grande, y ha alternado con el Movimiento Popular Neuquino. Seguramente va a haber propuestas alternativas, siempre, por lo menos nosotros, dentro de la discusión en el marco del Frente de Todos, pero discutiendo una idea, una propuesta, estableciendo una metodología de selección de las candidaturas. Todos estamos en el llano, entonces lo más lógico es que haya una interna de todos los espacios, de todos los partidos que formamos parte del Frente de Todos, donde la sociedad, los afiliados a los partidos y los independientes se expresen y nos permitan movilizarnos también, y quien encabeza va a llevar adelante esa propuesta y el resto acompañará. En ese marco nosotros pretendemos participar de la disputa electoral del Frente de Todos, y si a mí me toca ser candidato en Zapala seguramente lo seré, y si no participaré en la instancia que el Frente de Todos provincial defina, ¿no?
Claro. Pensaba, ¿no? Si se había dado en Zapala, por lo menos en el contexto de los dos años de kirchnerismo, coincidencia en lo local, y me parece que no, porque siempre han sido diferentes partidos o alianzas que fueron transitorias y que después de una asunción de una gestión se quebraron. Digo también de la identidad como frente, ¿no?
Sí.
Hay que donde el Frente Grande tiene hoy sus concejales, el PJ en su momento tuvo, después lo perdió, pero digo, no como unidad, tipo hoy Frente de Todos, en su momento habrá sido Unidad Ciudadana, en su momento Frente para la Victoria, ¿no?
Frente Electoral que aglutine al Frente Grande, está el PJ, está el Partido Colina, está Colina, el Nuevo Encuentro, claro, sí. Hay Nuevo expresiones Encuentro. Sociales. Yo creo que un esquema interesante fue el que construyó Raúl Podestá en el año 2003, que no solamente implicó la construcción de un frente desde el punto de vista político partidario, sino que involucró a sectores sociales, al mundo sindical, en un frente lo suficientemente amplio, no solamente para ser competitivo, sino sobre todo para poder llevar adelante propuestas que permitan que la ciudad crezca y que la ciudad, en todo caso, se transforme. Creo que por ahí va el desafío también, ¿no?
Bueno, gracias. Seguramente vamos a seguir charlando sobre estos temas de actualidad.
Tienen que venir al piso. A mí me gusta mucho hablar de política y en el piso es distinto a la llamada telefónica. Cambia mucho la forma de llevarlo.
Una última cuestión. Contarles que estoy en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad del Comahue, que hoy tenemos acto de colación aquí en el asentamiento universitario Zapala. Uh-huh. Felicitar a esos chicos que hoy van a recibirse, porque tiene que ver con el esfuerzo que no solamente ellos, sino sus familias han llevado adelante, el esfuerzo de la comunidad educativa, del asentamiento universitario de aquí de la Universidad del Comahue. Lo quería destacar porque son estudiantes de aquí de la región y creo que vale la pena la felicitación y el esfuerzo y que la comunidad conozca que vamos a tener nuevos profesionales aquí en la región, ¿no?
Es verdad, felicitaciones para todo el grupo.
Bueno, nos excedimos mucho.
Nos repasamos.
Sí, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Estábamos con Beto Vivero en esta entrevista sobre diferentes temas de coyuntura política y económica nacional, provincial y local.